Hoy, aproximadamente en 50 minutos, va a comparecer el presidente de todos los españoles, el presidente del gobierno de todos los españoles, en esa comisión del Senado que al principio parecía que no iba a servir para nada, pero está siendo, por lo menos, fuente de grandes titulares. Titulares por que hay gente que va allí a no contestar nada, pero también por los debates que se plantean en el foro de esta comisión de investigación. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, segundo presidente del gobierno, que va a una comparecencia a una comisión de investigación. Se le va a preguntar, pues, por un sinfín de cosas. Habrá que confiar en los senadores, que tendrán la obligación de sacarle la mayor información posible. El presidente se ha preparado a conciencia y a lo mejor va y nos sorprende, porque este hombre es una caja de sorpresa con que no conteste nada, pero no creo que vaya a provocar ese desgaste de su imagen personal y contestará a todas las preguntas. Yo apuesto por ello que los senadores populares y de los otros grupos que ahí están representados, todas las preguntas que tengan a bien hacerle. Eso será la noticia del día de hoy. Estaremos a la expectativa de lo que vaya contestando. Tendremos las alarmas encendidas y si va surgiendo alguna información se la iremos compartiendo en directo durante la mañana de hoy. Pero ayer el día fue el día del papelón de Mazón. Y valga el pareado, porque vaya mal trago que tuvo que pasar esa persona, que a pesar de ser un cara dura, un mentiroso compulsivo y alguien que está agarrado al estilo Pedro Sánchez, incluso en alguna ocasión más que Pedro Sánchez, al sillón del poder para protegerse a sí mismo sin mirar por el bien común. El papelón de Mazón fue tremendo, pero también es que él tiene una cara de teflón, como dice mi amigo Carlos Artile. Por la mañana, en un salón insigne del Palacio de la Generalitat de Valencia, reunió a 160, nada más y nada menos, altos cargos de la Generalitat de Valencia para cobijarlo en un discurso emocional, emotivo, casi lacrimógeno, donde casi reconoce algo de responsabilidad. Casi lo reconoce, porque para mí lo que hizo no fue reconocer absolutamente nada, porque una frase, la más cercana a una petición de perdón, a una petición de disculpas, a un reconocimiento de los errores, la frase más cercana, se las leo textualmente: hubo cosas que tuvieron que funcionar mejor. Y otra: en muchos casos no fue suficiente el esfuerzo. Vaya que entre el victimismo y la responsabilidad se quedó con el victimismo. Y posterior a este acto, donde se canceló o se concluyó el discurso con un aplauso de más de un minuto de duración, con esos altos cargos puestos a dedos por él y su equipo, aplaudiendo como si no hubiera un mañana, puestos en pie, le faltó vitorearlo, ¿no? Pero bueno, estaban en una sala insigne, con un acto institucional, y tampoco era cuestión de que salieran allí los friki fans, que también los tienen los líderes del PP, no solamente el señor Pedro Sánchez. Después de este vergonzoso acto, o por lo menos a mí me da vergüenza verlo, porque ese señor lo menos que podía estar es en su casa, vino el funeral de Estado, donde hasta que llegó el rey se produjeron insultos, abucheos, descalificaciones de muy mal gusto, sinceramente, pero hay que disculpar a las personas que tienen ese dolor contenido desde hace ya un año, de esa pérdida en muchos casos innecesaria, por no decir en su totalidad, de vidas humanas, de hijos, de padres, de hermanos, de abuelos, de parejas, de amigos. Yo entiendo que haya dolor. No me gustó la reacción de las víctimas y de las familiares de las víctimas, pero es comprensible, es entendible y es disculpable. Lo que no es disculpable es la cara de cemento armado que gastó ayer Mazón soportando estoicamente esos insultos, porque la verdad hubiese sido digno que hubiese dimitido el día antes, para no tener que ir en representación de nadie, porque ahí estaba de más. Cuando llegó el rey, acabaron esos abucheos. Por supuesto, el jefe del Estado, siempre en su papel institucional, con un saber estar envidiable, se ha trabajado muchísimo y está muy preparado para hacer su trabajo todo lo bien que sabe hacerlo, y lo hace bastante bien, por no decir perfecto. Y previa a esa entrada en la sala hubo un pequeño acto emotivo y cercano, donde también tengo que decir que me parece un poco bochornoso, porque ¿qué hacía ahí Pedro Sánchez? No estuvo Mazón, pero Mazón por vergüenza, porque no iba a ser fácil que alguien pudiese aceptar el consuelo de alguien que ha despreciado e incluso los ha descalificado durante un año. ¿Pero qué hacía ahí Pedro Sánchez? Pues previamente su equipo, seguro, y esto es una suposición, nadie lo va a contar, pero las 6 personas que estaban en representación de las víctimas estaban perfectamente seleccionadas, con un exhaustivo informe previo, para saber que iban a ser personas educadas que no iban a aprovechar la ocasión para esputarle nada al presidente del gobierno. Al rey seguramente nadie le va a esputar nada, porque probablemente no tenga ninguna responsabilidad, por no decir seguro. Y desde luego su papel desde el minuto uno ha sido el más digno de todos los representantes de la administración pública y del Estado. Pero esas 6 personas pues tuvieron momentos entrañables, de afecto, conversaciones, donde claramente se ve la calidad humana de unos y de otros. Pero bueno, lo de ayer fue una auténtica vergüenza y hay que reconocer que todo ha fallado y el único que ha hecho algo por todo esto es el rey, que en su discurso dijo claramente que había que trabajar para que esto no volviera a pasar, solucionando los problemas que han llegado hasta aquí. Algunas víctimas, mejor que otras, expresaron el dolor y el rencor que le tienen a la administración, en concreto a las personas que con su inacción o su falta de profesionalidad o su desprecio a los ciudadanos que administran provocaron que realmente ese fenómeno meteorológico, que era grave, el mayor desastre climático de nuestra historia, no hubiese provocado la cantidad de muertes que hubiese provocado. Muchísimas hubieran sido evitables. Y no lo opino yo, lo dice la jueza instructora en los documentos que vamos conociendo. Bueno, podríamos extendernos mucho más, pero probablemente con alguien más comentaremos este tema en la mañana de hoy. Decía que hoy Sánchez, dentro de 45 minutos, va a estar en la comparecencia en la Comisión del Senado. Esperemos que ahí diga alguna verdad, aunque no se espera. Fijo se lo dijo ayer. A ver si mañana no hace de Sánchez y dice la verdad. Porque la verdad es que el presidente nos tiene bastante bien acostumbrados. Bien acostumbrados, y toleramos la mentira de una manera bárbara desde que este político está al frente de los designios de nuestro país. Pero ayer ya conocíamos algunos detalles escabrosos y realmente preocupantes que indican que la financiación irregular del Partido Socialista ya no es una suposición. O por lo menos después de las declaraciones de Mariano Moreno, exgerente del Partido Socialista Obrero Español ante el Tribunal Supremo, dio declaraciones que nos puede llevar a pensar que esto ya es un hecho consumado. Aunque habrá que esperar a los expertos, a los profesionales, a los que tienen la responsabilidad, que son los jueces, si consideran que se va demostrando que ha habido financiación irregular del Partido Socialista. De momento, el señor Moreno confirmó que él personalmente, en su etapa de gerente del Partido Socialista Obrero Español, gestionó el pago en efectivo de hasta 1 millón de euros. Estos pagos, según el señor Moreno, siempre formaban parte de la cultura organizativa del PSOE. Es decir, que estaban cuando él llegó, que él no lo implantó. Y que afectaba a personas que incluso estaban en el Ejecutivo. Es decir, está poniendo la tirita a ministros, incluso al presidente del gobierno. También nos informó que, a pesar de que era una cantidad ingente de dinero en efectivo, que no se debe pagar tanto dinero en efectivo, pero ellos lo hacían, no se hizo un control exhaustivo de los tickets que presentaban, si eran de parking, si eran de restaurante, quién invitaba, quiénes hemos pasado liquidaciones de gastos a una empresa porque estábamos autorizados a gastar dinero de nuestro bolsillo en representación de la empresa para la que trabajábamos. Sabemos que había que hacer un informe en cada uno de los gastos y una cuenta de cargo a unas cuentas de explotación en un sistema de producción donde no podías invitar al que te diera la gana. En el tema comercial había que adjuntar poner un número de oferta y, en el caso de una obra, un número de cuentas de producción y proporcional a la facturación o al importe que se estaba presupuestando. Y había una persona administrativa que te pedía más información y que te rechazaba algunos tickets. Pero bueno, aquí dice el señor Moreno que no había un control exhaustivo de los tickets y que también no estaban autorizados todos a hacer gastos. También decía que no utilizaban billetes de 500 euros, que el que tenga uno que lo enseñe, pero estamos obligados, todos los ciudadanos de a pie, de que si alguien nos paga con un billete de 500 euros, tenemos que ir al banco a cambiarlo, ¿no? No deben estar en circulación esos billetes, por lo menos eso tengo yo entendido. Igual estoy equivocado. Y además, que Koldo, un personaje que nunca tuvo un cargo orgánico en el PSOE, creo que sí llegó a ser concejal, no lo tengo claro, pero creo que algún concejal, alguna concejalía ocupó, o no. Pero de luego lo que sí tengo claro es que no tuvo ningún cargo orgánico dentro del Partido Socialista Obrero Español. Ni estuvo nunca contratado como auxiliar administrativo ni como portero de discoteca. Pues a ese personaje era al que le daban los sobres con dinero en efectivo para que él se encargara de repartir, entregar esos pagos de pagos adelantados al entorno de la Secretaría de Organización donde estaba el señor Ábalos y posteriormente el señor Cerdán y esa camarilla tan conocida como el clan del Peugeot. Hay muchas más cosas que están en las declaraciones del señor Moreno que apestan. No sé si será delito o no será delito. Si habrá pruebas suficientes, porque la justicia española, recuerden que es muy garantista, que la presunción de inocencia existe solamente en el caso de Biogen. No es así. Biogen es violencia de género. Pero desde luego huele mal no lo siguiente. Y les va a costar trabajo eliminar la duda, la sospecha de que ahí se han hecho cosas mal. Reconocer que se han pagado hasta 1 millón de euros en efectivo por parte de la persona que gestionaba el PSOE en esa época no debe haber sido fácil, pero también tendrá su estrategia judicial donde a lo mejor quiere lavarse la cara y protegerse el culo. Celia Rodríguez, la secretaria que, recuerden ustedes, tenía la confianza suficiente a Coldo como para decirle que venga rapidito para arriba, que no quiero tener tanto dinero en la gaveta. Bueno, ya decía en el cajón. Que ponía Celia en un post-it amarillo, en unos sobres donde se veían los billetitos, en un sobre del PSOE, con una anotación con céntimo. Esa entró como testigo, declaró también ayer. No he tenido ocasión de revisar su declaración, pero sí llama la atención de que el propio juez, durante el interrogatorio, le advirtió de que había entrado como testigo, pero probablemente podría recibir una citación para que volviera a declarar en esta ocasión como investigada. Todo feo. Insisto, no sé si será condenable penalmente, civilmente o como se llame, pero desde luego por sentido común, viendo o escuchando las cosas que se están viendo y escuchando, todo apunta a que en el PSOE primero se manejaba dinero negro de oscura procedencia, o por lo menos, por mucho que ellos digan que las cuentas están presentadas en la audiencia de cuentas, que está todo al día, el dinero negro nunca se presenta en la contabilidad. No intenten engañar a nadie, que no engañan a nadie. Bueno, o si engañan a alguien es porque se quiere dejar engañar. Parece claro que han manejado dinero B. ¿Y de dónde viene ese dinero? Todas esas conexiones aparecerán tarde o temprano, con más o menos ayuda de los personajes implicados. Pero yo tengo la confianza de que el sistema judicial español es lento, pero es seguro. Es garantista. Tiene la presunción de inocencia por delante de todo. Son personas rigurosas que siguen los procedimientos o lo intentan seguir, aunque a veces cometen errores y se sobreseen causas o se archivan causas por errores de tramitación. Pero hay que confiar en la justicia española, que desde luego es un baluarte de la democracia y un pilar fundamental sobre el que construir una sociedad moderna donde se garanticen los derechos de las personas. Importantísimo, la independencia del Poder Judicial, y hay que seguir luchando porque eso siga siendo así e incluso se fortalezca esa independencia. Más cositas. Leire Díaz, la conocida como fontanera del PSOE, que ya saben ustedes que en su primer momento, en su primera aparición estelar en lo mediático, se le negó la existencia. Bueno, pues ahora se niega a entregar el pendrive o una copia del pendrive que entregó poco antes de entregar su carnet de afiliada del PSOE al señor Santos Cerdán, actual recluso preventivo. No quiere entregarlo al Senado, a la Comisión de Investigación. El mismo pendrive que entregó a Santos Cerdán. Si la justicia se lo pide, no le va a quedar más remedio que dárselo. Otra cosa es que esté manipulado y haya cambiado las pruebas. Pero también se lo podría pedir a Santos Cerdán si quiere colaborar con la justicia y quiere ser transparente. A lo mejor el contenido de ese pendrive o la no aportación a la causa tiene que ver porque está en prisión preventiva para evitar la destrucción de pruebas. Y todo esto es una suposición. Pero no está en la cárcel por casualidad. Y Coldo y Ábalos no están en la calle por casualidad. Esto es una suposición, pero yo entiendo que tanto Coldo como Ábalos sí han aportado pruebas, que a lo mejor no han sido publicadas todavía, y que de alguna manera tienen algún tipo de acuerdo, o por lo menos han conversado con la acusación y con los tribunales, con los jueces o con los fiscales, o con ambos, y que Santos Cerdán pues es más fiel al sanchismo que Ábalos y Coldo, que yo creo que ya están navegando entre dos aguas, pero más entregados a la causa de intentar salvar su culo y el de sus familiares. A todo esto, Koldo se ha convertido en recolector de kiwi en una finca de su propiedad, que algo le ha quedado de las chistorras y de las lechugas, algo le ha quedado. Y el rey Juan Carlos ayer se convirtió otra vez en noticia, porque ya ha adelantado que se van a publicar sus memorias, y lo hizo en una entrevista que concedió al diario francés Le Figaro. De las declaraciones del rey emérito campechano, don Juan Carlos I, se pueden deducir muchísimas cosas que ya algunos intuíamos, algunos conocíamos y algunos sospechábamos. Pero de luego, si hay un denominador común, es que es una triste pena que un personaje de la historia reciente de este país, que podía haber pasado a la historia como el gran hacedor de la transformación democrática de este país, de la transición democrática de este país, esté quedando para lo que está quedando. Es una persona mayor y hay que tenerle en consideración. Mayor por unas cosas, pero no para otras. ¿Y se le puede ir a la cabeza? Pues más bien no. Pero bueno, ahí va a salir el libro. El que quiera leerlo y participar en el incremento de patrimonial del rey Juan Carlos I, pues que lo haga. El que quiera leer la entrevista con el Fígaro, que la lea. Pero a mí la conclusión es que me da mucha pena. Podía contar muchas cosas, sí, pero ¿nos creemos lo que cuenta? ¿Le damos certeza 100%? ¿No hay una filtración por parte de él, de su mente, de la interpretación de los hechos históricos? ¿Nos está contando sus recuerdos o sus interpretaciones o sus manipulaciones? Tengo muchas dudas. Pero el rey emérito campechano se siente traicionado. Se siente traicionado porque él se considera un personaje histórico, que lo es, y un gran hacedor. Habla de Franco con sentimiento paternal. Él no tuvo contacto mucho con su padre, de hecho estuvo enfrentado muchos años. Pero dice que Franco sabía que él iba a hacer lo que hizo. Curiosa la visión que tiene don Juan Carlos I del dictador Francisco Franco Bahamonde. Muy curiosa. Pero él se siente traicionado por su amigo Armada, hacedor del golpe de Estado del 23F. Le dice que tenía muchísimo cariño y que él no tuvo nada que ver, que a él lo engañó y lo traicionó, porque se atribuyó hablar en nombre del rey cuando no era así. Desde luego es la construcción del relato que él nos quiere hacer creer. Pero estaría muy bien que desclasificaran los papeles de aquella época para que pudiésemos contrastar en negro sobre blanco qué fue exactamente lo que pasó el 23F. La conclusión es que el rey paró el golpe de Estado, que fue un performance para llegar a eso, con el riesgo de que Miranda del Bo disparara un tanque o que a Tejero se le fuera una bala. Pues no lo sé. Lo que está claro es que el resultado fue que él se consolidó como líder español y como una garantía para la transición democrática, que en esos momentos atravesaba sus peores momentos. También reconoce que le regalaron 100 millones de euros sus grandes amigos de la familia real saudí. Se arrepiente de haber tenido una relación con la señora Corina. Reconoce que él se fue de España para facilitar la labor de su hijo, al que tancha de insensible. Me parece duro que diga eso de su hijo. Pero bueno, dice que se fue por la presión de los medios de comunicación y del gobierno de España, que él se iba para un breve plazo de una semana y que lleva ya 5 años en el exilio forzado por una situación que él no ha provocado. Tiene guasa. También dice que judicialmente él está libre de toda sospecha y pecado. Lógicamente, siendo inimputable y siendo inviolable, es bastante más sencillo salir ileso de un rifirrafe con la justicia que si no tenemos esas condiciones que él posee. Pero que desde luego él no hizo las cosas bien es una realidad manifiesta. Y que podía haberlo hecho mucho mejor, fácil. Se podía haber hecho mejor, fácil. Y que su actitud actual no es la de un servidor público, como en muchos casos pareció que era. Fue importante la labor de Juan Carlos, sin ninguna duda, pero se podía haber quedado hace 10 años, 12, 15, y no haber derivado a donde ha derivado, que es una triste pena que vaya a pasar a la historia de este país como va a pasar, y no como lo que podía haber pasado. Un olivo y un loro con los colores de la bandera en su cresta le hacen recordar que ama a su país, que ama a España, y que le da muchísima pena no estar en España, cosa que sí está, porque, por ejemplo, ahora mismo está regateando en San Chencho con sus amigos comiendo de maravilla. después de haberse hecho en una clínica de Navarra un examen exhaustivo médico, que parece ser que en Abu Dhabi no hay la capacidad de diagnóstico y prevención de enfermedades que hay en la Universidad de Navarra. Toda una pena, pero ya tenemos un libro, se va a publicar en breve. Esto que estamos hablando es un anticipo de una declaración exclusiva que ha concedido Alex Fígaro al diario francés. En Francia, porque en Francia lo tratan mejor que en España. También tiene WhatsApp. Pero bueno, ya tenemos ese libro a disposición de nuestras compras navideñas, compitiendo en bestseller con el libro de Juan del Valls, del Premio Planeta, el último Premio Planeta. La biografía autorizada, redactada y escrita, según dice ella, por la reina del corazón hasta ahora, doña Isabel Priestley. Y también vamos a tener en la estantería las memorias del emérito campechano en breve. Una auténtica pena, sigo diciendo, pues a mí me da mucha pena, yo tenía muy buena consideración a Juan Carlos. Aquí se decía, no soy monárquico, soy juancarlista. Era una frase muy extendida y una opinión muy extendida entre los españoles. Y fíjense ustedes en lo que ha quedado. Hay personas que viven en este país, no solamente los millennials, gente de 30, 35 años, que no reconocen, no se creen lo importante que fue este personaje oscuro en la actualidad en la transición democrática de este país. Bueno, pues dentro de la tristeza vamos a intentar sacar para adelante el programa de hoy. Oye, una cosa también curiosa, el día 29 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la Dana, se batieron los récords de lluvia en otras dos provincias españolas, en Sevilla y en Huelva, que fue tremenda la cantidad de agua que se recibió, la mayor desde el año 59. En recuerdo de la Dana, la gente estuvo metidita en sus casas, pero desde luego en esta ocasión las alarmas funcionaron, se suspendieron las actividades en exteriores, se suspendieron las actividades académicas, se recomendó el teletrabajo y bueno, hay daños materiales no tan cuantiosos como podían haber sido. Andalucía es muchísimo más plana, en las cuencas de los ríos son más planos y además pues hay dos grandes ríos, que es el Guadiana y el Guadalquivir, que tienen una capacidad de cauce muy superior a los que tenían los barrancos de Valencia. Hay daños materiales, graves daños materiales, no tan cuantiosos como podían ser esperados, pero lo que está claro es que hay prácticamente cero daños personales, ni casi heridos, y desde luego no hay víctimas ni se espera que las haya. ¿Hemos aprendido algo? Sí, no es lo mismo la vertiente Huelva-Sevilla hacia el Atlántico que la cuenca mediterránea. Los cauces de los barrancos en Valencia son como son y hay que conocerlo para saber que eso volverá a pasar como no se tomen medidas importantes. Y en el ámbito local, que vamos ya a intentar acabar prontito. Importante, la noticia es la del presupuesto del Cabildo de Tenerife, porque para 2026 se ha previsto un incremento del 10% con respecto al mismo ejercicio del año 25. El presupuesto del 25 ha crecido a 1.278 para el año 26. Un incremento, ya digo, del 10%. Los detalles de las cuentas han sido expuestos en rueda de prensa por la presidenta Rosa Dávila y el vicepresidente López Afonso, quienes han indicado que los ejes prioritarios para estos presupuestos del año 2026 son tres: el gasto social, la vivienda y la conservación del medio natural. También nos dice que Canarias será ya definitivamente la sede del nuevo Centro Nacional de Vulcanología, por haber sido la única candidatura registrada y sitúa al organismo en la isla de La Palma y Tenerife. La propuesta conjunta del Gobierno de Canarias y los dos cabildos, el de La Palma y Tenerife, ha sido la única opción tras el cierre del plazo de presentación. Solo resta que la comisión ministerial ratifique el expediente y se cree la sede del nuevo Centro Nacional de Vulcanología en la isla de La Palma. Y Narváez Quintero, el consejero de Agricultura, ya reconoce la necesidad de concretar patrones resistentes a la filoxera como vía para afianzar el futuro vinícola de nuestra comunidad autónoma. Un plan estratégico regional para que la vid funcione sin riesgo en nuestro archipiélago. Los tres focos de esta enfermedad vegetal en Tenerife deben estar liquidados durante este año con las aportaciones del comité científico que ya se ha creado al efecto. Otro tema es que más de 250 plazas están paralizadas en residencias de mayores en Gran Canaria y en Lanzarote. ¿Por qué? Porque existe un bloqueo del convenio de dependencia del Gobierno de Canarias con las entidades que están gestionando estos centros. La Consejería de Bienestar Social insiste en que los cabildos tienen un documento de compromiso que les garantiza la financiación de las plazas concertadas y que las nuevas plazas previstas para el año 2026 se concertarán a través de adendas a los contratos existentes. La consejera del Cabildo, Isabel Mena, reprocha que está suponiendo un sobreesfuerzo a las arcas insulares y ha llegado a una situación límite. Este tema tampoco se ha resuelto y el tercer sector puede ser en un momento dado un apoyo, pero hay que generar estructuras públicas para atender a las necesidades que se generan en cada momento. El Parlamento Canarias apoya el blindaje constitucional del aborto, con el rechazo y ojo del Partido Popular y Vox. El PP se ha respaldado en otras medidas, como evitar que las mujeres reciban información falsa o sin evidencia científica, o avanzar en garantizar el ejercicio de este derecho en los hospitales públicos de las islas. Pero eso de blindar el derecho al aborto como un blindaje constitucional, el Partido Popular no lo ve. Es un tema controvertido en las filas del Partido Popular. Otro tema. Clavijo acude al funeral de Estado de las víctimas de la Dana de Valencia en representación de todos los canarios. Y entiende la rabia y el dolor que allí se manifestó con los gritos de mazón dimisión, y eso es lo que se puede decir hasta la de la mañana, porque los otros calificativos pues van de HP para arriba. Nuestro presidente canario ha querido transmitir el respeto, el consuelo y el apoyo de todo nuestro pueblo a todos los familiares de las víctimas, que se manifestó en su momento con el apoyo y el traslado de muchos canarios a echar una manita en la medida de nuestras posibilidades y llevar para allá pues la aportación que desde aquí queríamos tener con las víctimas. Ha sido un acto duro y muy emotivo. Son palabras del presidente de Canarias que nos representó, insisto, ayer en Valencia a todos los canarios. Y lo del PP en el Hierro va tomando tintes preocupantes, porque la crisis no se cierra. Dimite el presidente insular tras el abandono de 5 de sus 6 concejales, y este miércoles el Partido Popular ha aceptado la dimisión de ese presidente, el conocido Juan Manuel García Casaña, que además es diputado regional por la Isla del Hierro. Lo que no sé, se lo he preguntado y no me ha contestado, es que aparte de dimitir como presidente del Partido Popular en el Hierro, también va a dimitir como diputado regional, o va a conservar el acta, si va a pasar al grupo de los no adscritos con Marta Gómez, la ex diputada de Vox, o va a salir de la política, no se sabe. Pero la crisis del Partido Popular en el Hierro está tomando tintes de preocupación más profunda de lo que parece. Y última noticia que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy es que se ha quedado desarticulada la banda de Añaza, a la que pertenecía el luchador y miembro de Desocupa Ahora, que entregó un cadáver en una comisaría de Tenerife en el asiento trasero de su coche. Los miembros de esta trama, 8 de los cuales han ingresado ya en prisión, son investigados por delitos de asesinato, detención ilegal, lesiones graves y pertenencia a organización criminal. Una operación que aún continúa abierta, y no se descartan por parte de mandos policiales que se produzcan más arrestos y más ingresos en prisión.